presidente de la Asociación Civil Sociedad Incorporada AC. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, motivadora, escritora, conferencista y coach de vida. Autora de los libros Yo Dragón, Un Abrazo al Corazón, Cuaderno de Trabajo de un Abrazo al Corazón y La Ciencia del Éxito. También ha colaborado en la revista Solo Sanborns y Medicable, publicando tópicos sobre bienestar personal, liderazgo, miedo al éxito, entre otros. Ha participado en programas de Radio Fórmula con Eduardo Ruiz Gili, Ricardo Rocha y Javier Poza. Sus intervenciones en la televisión en programas como Hoy y 34 Noticias. Adriana Páramo, bienvenida.
Buenas tardes, ¿cómo están? No, ¿qué es eso? Voy a hacer como que regreso y otra vez. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Eso, que se escuche el entusiasmo. Yo sé que ya es un poquito cansado a esta hora, después de llegar a las 10 de la mañana y estar ahí sentados escuchando, digo, son conferencias que nos han dejado mucho, que han sido muy interesantes, pero el cuerpecito como que lo resiente. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si me ayudan a hacer un ejercicio y yo los invito a hacerlo? Porque seguramente en la oficina pasan mucho tiempo sentados y pues la columna se castiga un poquito, entonces los invito a que se pongan de pie. Es un ejercicio tan sencillo y que los va a hacer descansar tanto. Lo primero que vamos a hacer es tratar de estirar lo más que podamos los brazos hasta arriba. Háganlo ustedes lo más que puedan. Primero un brazo hasta arriba, luego el otro. Déjenme poner esto acá porque si no, no puedo moverme. Entonces, vamos a agarrar las manos así, las vamos a entrelazar los dedos hasta arriba. Y ahora que estamos arriba, vamos a empezar a bajar lentamente, encorvando desde la cintura hacia adelante y estirando hacia adelante lo más que podamos. Y si podemos llegar hasta las rodillas o tratar de alcanzar el piso, es mejor. ¿Cómo se siente? ¿Verdad que se relajó un poquito la espalda? Y qué bueno que tomaron café y se despertaron. Y yo estoy segura, si gustan sentarse, gracias. Y yo estoy segura que ahorita que terminemos la conferencia, en el casino se les va a quitar cualquier cansancio, van a tener la espalda derechita y todo va a estar muy a gusto, ¿sí o no? Pues qué gusto estar con ustedes, gracias por darme la oportunidad de estar acá. Y bueno, pues muchas veces la parte de desarrollo humano es como muy controversial cuando vamos a dar capacitación al personal, porque se habla mucho de que estos temas de desarrollo humano ayudan a la gente a ser feliz y dices, ¿yo para qué quiero que sea feliz? Ni modo que le va a decir, a ver mi niño, y si está feliz va a trabajar y si no está feliz no va a trabajar, no se trata de eso. Martin Seligman, de quien vamos a hablar más adelante, ha hecho mucho hincapié en la psicología positiva y en hablar de la felicidad, pero la felicidad, además de que es subjetiva, no todo mundo entiende lo mismo por felicidad. Él tiene la propuesta desde la parte de que ser feliz es estar satisfecho con la vida. Es estar satisfecho en tus diversas áreas, como puede ser el área familiar, el área laboral, que es bien importante, la económica, la creativo-espiritual, que a cada quien, bueno, pues la toma como quiera hacerlo, pero para muchas personas es muy importante. Cuando estamos en un equilibrio, tenemos la capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos. Si no estamos en equilibrio, pues entonces vamos a dar lo peor y no se trata de eso. Y quiero empezar esta conferencia poniéndote una reflexión sobre la mesa para que tú te vayas respondiendo esa pregunta. Y es, ¿qué pasaría si tu organización se encuentra en una situación financiera crítica que pone en duda su supervivencia? ¿Qué pasaría? Y la segunda pregunta ¿es posible que afronten la crisis a través de su talento humano? Fíjate que lo primero que tenemos que hacer para enfrentar las crisis, y hemos tenido crisis de todos tipos. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero hay mucha gente que dice, fíjate que la simbología de la palabra crisis en chino es igual a oportunidad. Yo como no hablo chino ni le entiendo, pero sí me queda claro que cualquier adversidad que enfrentamos los seres humanos nos hace ser mejores y nos hace crecer. Y a veces cuando llega la ola te da una revolquiza, te lleva, te sube y te baja, pero para la siguiente nada es mejor, ¿sí o no? Entonces, cada vez que tenemos una circunstancia de esto, lo mejor que nos puede suceder es que vamos a crecer y vamos a estar mejor. Entonces, bueno, vamos a dejar esa reflexión para ver si alguien me la puede o me la quiere responder al final de la conferencia. Pues una vida plena y satisfactoria no depende de que el agüita esté maravillosa, de que el clima esté muy bien, ¿no?, sino de tener las herramientas que se requieren en la vida para poder afrontar cualquier tipo de situaciones. Los seres humanos, por el solo hecho de estar vivos, nos vamos a enfermar, vamos a tener problemas y desafortunadamente algún día nos vamos a morir. Pero este tipo de situaciones no nos gusta porque nos sacan de la zona de confort sin darnos cuenta que ese crecimiento que estamos esperando lo vamos a encontrar después de esta zona de confort. ¿Qué es la resiliencia? ¿Alguien me puede decir qué es la resiliencia? La resiliencia empezó en un tema físico. Cuando los metales, a pesar de, por ejemplo, un resorte, que lo aplastan y cuando lo sueltan vuelve a su estado normal. O un metal que a pesar de estar en el calor, cuando pasa ese proceso de calor vuelve a estar en su estado normal. Eso es lo que pasa con los metales. Entonces, cuando empezaron a trabajar en la parte de psicología, cuando se referían a cómo una persona puede enfrentar la adversidad, pues le empezaron a llamar resiliencia a esa capacidad de adaptarse a los problemas y salir triunfante de ellos. Y pues la resiliencia en psicología es la capacidad que tiene una persona para superar las circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, el abandono, la pobreza, el perder el trabajo de pronto, una circunstancia que no teníamos contemplada. ¿Quién no se ha sentido así en un momento de su vida? Cuando tienes tantos problemas que dices, ay, nada más falta que se me acerque un perro, no me voy a dejar, ¿no? Y es muy complicado. Y pues fíjate que Truman Capote, cuando estaba escribiendo un libro que se llama Sangre Fría, que seguramente alguno de ustedes los conoce, es la historia de la vida real de una familia que fue asesinada por dos personas y que lo hicieron con toda la hazaña del mundo. Entonces, una de las reflexiones que él tuvo es, ¿por qué si uno de los asesinos salió de un orfanatorio igual que yo, por qué yo salí por la puerta delantera y él salió por la puerta trasera? Él refiriéndose a, yo elegí tener éxito y él eligió ser un asesino. Ahí está una muestra grande de lo que es la resiliencia. Porque, pues, Truman Capote obviamente supo capitalizar esto. Las personas somos una consecuencia de nuestra historia, fisiología y también del entorno. Una persona que es resiliente no nace así. Por supuesto que tiene muchas características que lo hacen ser una persona proactiva y que va a tener una actitud frente a la vida. Pero hubo alguien que influyó en ellos. Y tú puedes ser el líder que influya en la resiliencia de tu organización a través del manejo de tu capital humano. Tú puedes realmente influir en estas personas. La resiliencia la empezaron a estudiar gente maravillosa como Viktor Frankl, que hizo la logoterapia, también estuvo Spiegel, también Boris Cyrulnik, el apellido me cuesta trabajo, pero es quien hizo el libro de los patitos feos, y sobre todo me quise ir a estos personajes. Pues primero, a quien hizo la analogía con los metales, que fue Bowlby, que vio que también las personas podemos tener esas cualidades de no tener desánimo y soltar los apegos primarios para mejorar. Quien hizo un trabajo estupendo fue Emma Werner, una alemana. Ella hizo un estudio en Hawái, en la isla de Kauai, en donde ella se metió a un orfanatorio a ver por qué ciertos niños salían triunfantes a pesar de haber sido abandonados y de vivir esas circunstancias, y lo siguió por muchos años. Y otro que hizo estudios de verdad maravillosos, y yo lo admiro mucho, es Martin Seligman con la psicología positiva. Él hizo también estudios que duraron muchísimos años. Uno que hizo con unos perros que los metían en unas jaulas y les daban toques. Fue bastante cruel, pero en aquella época todavía no había defensa de animales como hay ahorita. A un perro lo dejaban salir cuando tocaba un botón y al otro, hiciera lo que hiciera, no lo dejaban salir. Y entonces, a esta situación, el perro, que no podía salir bajo ninguna circunstancia, se daba por vencido y ya ni siquiera hacía el movimiento para tratar de salir. A eso le llamaron el síndrome del desamparo, cuando la gente piensa que ya no va a poder salir de donde está. También hizo otro estudio de los malvaviscos, en el cual pusieron a unos niños, si lo pueden encontrar en internet, pusieron a niños en habitaciones y le ponían un malvavisco enfrente y le decían: mira, si cuando yo regrese encuentro el malvavisco completo, te voy a regalar más. Si no, si te lo quieres comer, cómetelo, pero ya no vas a tener más. Entonces, ves en el video cómo hay algunos niños que agarran el malvavisco, ni siquiera salió por la puerta, no, hasta se lo meten así. Otros que lo levantan y le quitan la parte de abajo, se la comen y ponen el malvavisco así encima. Y otros que están bailando, se acuestan abajo de la mesa. El estudio arrojó que estas personas, porque las fueron siguiendo, fue gente que nació en los 60, los fueron siguiendo, y después de muchos años, quienes pudieron evitar tener ese instinto de inmediatamente tener la gratificación, esos tuvieron mejores vidas. Los que se comieron el malvavisco eran adictos, se divorciaron varias veces, algunos vivían en casas rodantes. Quien pudo evitar la gratificación inmediata, tuvieron buenos matrimonios, buenas vidas, terminaron las carreras, tuvieron mejores vidas. Y luego también tenemos ahí a quien hizo una aportación también importante, a un señor de Bélgica, Van Nistelrooy, que fue quien hizo la casita de Van Nistelrooy, que esa la vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los ingredientes que puede tener la resiliencia? No sucede de casualidad, no pasa. Es una estrategia que podemos tener tanto en la vida personal como en las organizaciones, para que, en lugar de que las crisis nos arrollen, poder crecer en medio de este proceso. A mí me gustaría contarte una historia. Dicen que la muerte llegó con un rey y le dijo: ¿qué crees, rey? Voy a llegar a tu reino y te aviso para que sepas, porque hoy decidí que me voy a llevar a 1,000 personas. Y el rey: no, ¿cómo? Hazme una rebajita, no te lleves a tanta gente del reino. O sea, ¿qué vamos a hacer? Ya está decidido, me voy a llevar a 1,000 personas. Y entonces pasaron unos 4 o 5 días, se murieron 1,000, 2,000, 3,000. Entonces el rey le pidió a la muerte que llegara y le dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Quedaste que te ibas a llevar 1,000 y te llevaste 3,000? No, yo nada más me llevé 1,000. Los otros 2,000 se los llevó el miedo. Cuando tenemos miedo al enfrentar las circunstancias, caemos en esos baches. Y yo lo he visto en muchas empresas ahorita que cambió de gobierno Estados Unidos. Eran tales las amenazas de lo que iba a suceder con México y lo que iba a suceder. Todo el mundo se apanicó y pararon las compras, hicieron un montón de cosas. Y lo único que hicieron fue afectar todos sus procesos por miedo, porque al final de cuentas, claro que nos ha afectado porque se han tomado decisiones muy incómodas, pero no de la manera que pensamos que iba a suceder. Y el dólar subía y bajaba, subía y bajaba, entonces, pero fue más el miedo que lo que realmente sucedió. Y más adelante vamos a ver cómo es el proceso del miedo y cómo lo podemos detener. ¿Qué pasa con un capital humano que no tiene inteligencia emocional? Bueno, pues yo no sé si ustedes seguramente no los conocen, algunos empleados que mienten constantemente. Cada vez que les pides algo es una mentira más grande que la otra. Dentro de este proceso de la mentira, pues a lo mejor les ha pasado, oye, ¿qué pasó con tal correo? Ya lo mandé. ¿Cómo? Si no me ha llegado. Ya lo mandé, ¿quién sabe qué pasó? Y entonces, seguramente no les ha pasado, pero si quieres que salga tu trabajo a tiempo y bien, tienes que hacer el trabajo de la secretaria de la otra empresa, el del jefe de la otra empresa, el del mensajero, ¿sí o no? Tienes que estar haciendo doble trabajo porque los demás no lo hacen, procrastinan. O sea, oye, ya recibiste el correo, no me dio tiempo de leerlo, no te lo mandan, las entregas no se hacen a tiempo y todo eso va afectando a los demás y si hablamos de un trabajo en equipo, pues evidentemente pues se va por los suelos. La gente que vive con negatividad es gente muy tóxica que acaba con las relaciones interpersonales en las empresas y el clima laboral se pone terrible, ¿sí o no? Esas personas que te hacen caras por todo, sobre todo cuando hay servicio al cliente y te hacen una cara así, pues llega el cliente y yo tengo un amigo que dice, no, para ver jetas mejor voy a mi casa, ¿no? Y luego dice, no, pero en mi casa sí me atienden porque en la mañana me mandan bien a gusto y con dos yemitas a trabajar. Ándele, váyase a trabajar, ¿no? Y todas estas malos hábitos pues tienen que ver con la gente que no tiene inteligencia emocional, son impuntuales. La impuntualidad afecta muchísimo a todo el proceso que vamos a tener en la empresa y evidentemente pues no contestan los correos y ese es un problema. Tienen adicciones de diversos tipos, incluyendo las redes sociales. ¿Cuántas horas dedica tu personal a estar viendo Facebook, el Twitter, a navegar en internet, ¿no? Es una gran pérdida que estás teniendo ahí. Se victimizan. Esos pobres angelitos que pues no saben valorar todo el esfuerzo y el trabajo que están haciendo, ¿no? Y lo único que hacen pues es como ser víctimas de las circunstancias y pase lo que pase, no quieren trabajar. Viven resentidos con el patrón. Tres, según un estudio de Gallup, 3 de cada 10 personas no les gusta su trabajo y se levantan en la mañana con un gran enojo por ir a trabajar, van en el trayecto por no trabajar y cuando están ya en la oficina o donde les corresponde su trabajo, pues lo único que están haciendo es sabotear el trabajo de todos porque no les gusta estar ahí, tienen falta de atención. Uno a veces piensa que es multitareas. Y se dice que las mujeres somos multitareas porque tenemos aquí al niño y la televisión y el teléfono. Está demostrado que neurológicamente los seres humanos nada más podemos hacer una tarea con concentración. Lo demás no se puede hacer. Entonces, si tú tienes 10 ventanas abiertas, no estás viendo ninguna. Una persona que no tiene inteligencia emocional es ineficiente, berrinchudo y no quiere trabajar en equipo. Soy yo, yo, conmigo, por mí, yo soy más inteligente. Es que no me comprenden, yo les doy las ideas, pero de verdad son tan tontos que no me entienden, ¿no? Y se la pasan en ese estado, son los que retrasan todo, los que no quieren hacer absolutamente nada. ¿Y qué pasa por el contrario? Cuando tenemos un capital humano que sí tiene inteligencia emocional, pueden retrasar la gratificación. En lugar de estar pensando de que si van a tener un receso al ratito o si van a estar en el Facebook o todo, cumplen primero con su trabajo y después tienen esa gratificación que todos los seres humanos estamos buscando. Es por naturaleza que la deseamos, toleran los conflictos. Hay gente que incluso llega a ser explosiva porque cuando viene un conflicto no lo saben manejar y pues ¿para qué nos vamos a poner a platicar si lo podemos arreglar a golpes, ¿no? ¿Nada sucede hasta en las escuelas? Están centrados en lo que deben de hacer. Son valientes. Hay una empresa que yo conozco que pasaron por una crisis muy fuerte y el dueño de la empresa se sentó con los empleados y les dijo, miren, tenemos muchas opciones, pero una de ellas es que, y es la que me gustaría proponerles, bueno, dos opciones, una, o de plano cerramos porque yo ya no puedo con esto, o ustedes me apoyan y no les puedo pagar ahorita, pero me aguantan un par de meses nada más para reestructurar la empresa y después continuamos. ¿Me creerán que la mayoría de la gente decidió que lo aguantaba el sueldo dos meses y que iban a continuar? Eso es tener un capital humano con verdadera inteligencia emocional. Después tuvieron muchos beneficios porque el hombre era o es muy generoso, ¿no? Es gente que puede controlar su ego. Es muy complicado trabajar en alguien que, con alguien que está yo, por mí, conmigo, solamente mis ideas, las mías, y si agarraron la idea del otro, se la quieren apropiar y solamente están buscando problemas, ¿no? Buscan mejoras al desempeño de sus labores. Son gente propositiva que está aportando a los demás, que les quiere pues que las cosas vayan mejor en la empresa. Perdón, se paró el reloj, me lo podrían echar a andar para que no confundirme con el tiempo, gracias. Son responsables en lo que están haciendo, no necesitan que anden atrás de ellos correteándoles o le digan, ay, por favor, haz tu trabajo, ¿no? Pueden negociar en una posición de ganar-ganar que al final de cuentas es la mejor posición. Cuando una persona se siente abusada o una organización se siente abusada, siempre van a haber problemas y neutralizan a la gente tóxica. Por lo mismo, pues entonces el clima laboral es mejor. Están dispuestos a dar un kilómetro más a favor del bienestar común. No importa si tú no terminaste tu trabajo, nos vamos a quedar aquí contigo para que lo hagas y entonces de lo que se trata es que la empresa salga adelante. ¿Qué se necesita para que tengamos inteligencia emocional? Una de las cosas que nos cuesta más trabajo a las personas es tener la capacidad de vernos en un espejo. Muy pocos somos autocríticos y cuando somos autocríticos, de verdad agarramos así, ¡zas! Pues donde lo hice mal y si no pude, ¿no? Pero nos cuesta trabajo porque es más fácil ver al de enfrente, los errores que está teniendo la persona de enfrente y no lo podemos ver nosotros. Cuando una persona está en un proceso de autoconciencia, se puede ver a sí mismo, se controla mejor sus emociones, puede reconocer sus debilidades, las habilidades de enfrente, puede conocer sus propias emociones y las de enfrente y además puede manejar las situaciones de una manera mejor. La autorregulación, esa también es importante, es la capacidad de saber repasar lo que ocurrió. Normalmente cuando la gente se equivoca y le echa la culpa al de enfrente, ahí se quedó. ¿Qué pasa? ¿Dónde estuvo el error? Todas las personas y todas las organizaciones tenemos áreas de oportunidad. Si tú tienes la capacidad de ser autocrítico, de tener contención y de poder regularte, entonces vas a tener la capacidad de analizar cuáles son tus puntos de oportunidad. La empatía es importante. A veces no nos damos cuenta que el de al lado tiene problemas. ¿Alguien me puede decir qué es empatía? En palabras sencillas, no como está aquí escrito. Ahí está. Cuando yo me pongo en los zapatos de otro y tengo la habilidad y la capacidad para saber qué está sintiendo y qué está pensando, las negociaciones son más sencillas cuando hay empatía con las otras personas. Otro de estos es la automotivación. Creemos que la motivación viene de que de pronto un día te vas a iluminar. ¿Quiénes llevaron a cabo todos sus propósitos de fin de año? ¿Alguien hace propósitos de fin de año? ¿Quién los llevó a cabo? Y saben que no se llevan a cabo no porque no podamos hacerlo, sino porque no tenemos la motivación adecuada. Primero, porque dices, voy a bajar 25 kilos. Va, en un mes. Va, me vas a ver. Pues no. Voy a dejar de fumar con ayuda, porque no se puede dejar de fumar solo. Digo, habrá quien lo haga, pero bueno, no sé. Yo como fumé tantos años y me costó tanto trabajo dejarlo, voy a ir al gimnasio. ¿Saben cuánta gente se inscribe al gimnasio durante un año y nada más va el día que va a conocer el gimnasio y ya no vuelve a regresar? Y todo esto es porque no tenemos la motivación adecuada, porque pensamos que va a llegar y de pronto nos va a iluminar, y no es así. La motivación llega en el instante en que yo tengo un proyecto definido y doy el primer paso. La acción y los logros que yo voy teniendo en el camino son la motivación que me va a llevar a que yo cumpla con esa meta que establecí. Si quieren participar, pueden hacerlo o hacer una pregunta mientras estoy hablando de este tema. Bienvenido, ¿eh? ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿No? Bueno, las habilidades sociales. Nosotros pensamos que las habilidades sociales pues nada más son podernos meter en un grupo y ya estamos ahí. Yo no sé si te ha pasado que de pronto le hablas a una tía que le dices, tía, ya te llamé, ¿cómo estás? Ay, mijito, no sabes, ya nadie me quiere hablar por teléfono. Sí, pero el otro día tu primo me habló y quién sabe por qué me colgó. ¿Y qué te digo? Mis reumas. Y ya me está doliendo el hígado. Y fui con el médico y me mandó 17 medicinas. Se pasa 20 minutos hablando de la gente que no la ve, de lo feo que es el mundo, de las medicinas que quiere tomar. Son sus 5 minutos de autoimportancia. ¿Cuándo le quieres llamar? Nunca. Y luego llegas a saludarla, se para frente de ti y te dice, ay, mijita, qué fea amaneciste el día de hoy. Y luego dice, ¿por qué no me querrán tú? ¿No? Pues porque no tiene ni tantitas habilidades sociales para trabajar. Está tan enojada consigo misma, está tan frustrada con esa vida que tiene que cargar a cuestas, que lo único que puede dar es veneno a los demás. Eso da a una persona que no tiene inteligencia emocional. Eso da a una persona que está enojada con su trabajo. Y lo único que puedes obtener de ahí es mobbing. Yo entiendo a los niños, de verdad, cuando les están haciendo bullying y el niño se levanta en la mañana y dice, ya no quiero ir a trabajar. Digo, a la escuela. De la misma manera nos pasa a los adultos. Vas a ir a una oficina donde la gente está tan enojada consigo mismo, no tiene la habilidad de gestionar sus emociones y obviamente lo que te va a aventar encima, ¿qué es? Toxicidad. Pues no quiero ir a trabajar. Y entonces vamos a tener problemas en esta área. No sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuerte es la única opción. ¿Sí o no? Nos cuesta tanto trabajo salirnos de la zona de confort. Fíjate que ha habido casos en que una mujer regular ve que a su hijo le está cayendo una plancha de acero a su hijito chiquito y llega y quién sabe de dónde saca fuerza y levanta la plancha de acero. Nadie sabe, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son los procesos del organismo para que nosotros podamos afrontar estas situaciones. Pero bajo una circunstancia normal, esta mujer no lo habría podido hacer. Imagínate tú, en este panorama, que de pronto llega una situación crítica, como tenemos todos en las organizaciones, y que tienes un personal que tiene inteligencia emocional, que ya sabe lo que es la resiliencia y la puede aplicar, que tiene todas estas herramientas, ¿cómo va a ser tu crisis? La problemática o el caos que va a dejar detrás de ella es menor y el crecimiento se va a incrementar exponencialmente. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que nada más va a trabajar a una oficina por el dinero que le da. Porque no nos damos cuenta de todo lo que obtenemos los seres humanos cuando estamos en un trabajo. Obtenemos esta parte social de estar trabajando con la gente. Obtenemos un respaldo porque tenemos esa seguridad económica que nos da la quincena. Tenemos esa seguridad de que vamos a poder llevar a cabo algunas metas o algunos compromisos que nos habíamos propuesto. Nos da dignidad y sobre todo nos da pertenencia. Esa pertenencia que todos los seres humanos estamos buscando. Todas esas cosas se nos olvidan un poquito cuando estamos en una empresa. Cuando alguien nos lo hace ver, nos damos cuenta que somos parte de un todo y que esa parte de ese todo es importante. Y cuando una persona se siente parte importante de una empresa, quiere estar ahí, quiere dar lo mejor de sí mismo y quiere esforzarse porque esa organización de la cual forma parte y es su identidad, va a estar mejor si aporta mucho de su parte. Hay una historia de los changuitos que probablemente ustedes la conozcan. Resulta que metieron a un grupo de changuitos en una jaula y pusieron una escalera con unos plátanos arriba. Entonces, el primer grupo de monitos, pues se quería subir ya cuando tenían hambre a los plátanos y les aventaban agua. Y entonces se bajaban todos enojados y no podían alcanzar los plátanos. Pero mojaban a todos, no nada más al que se estaba subiendo. Entonces llega el changuito número 2, intenta subir por los plátanos, le vuelve a caer agua fría a todos. Ya cuando iban por el tercero, ya le jalaban la pata, no te subas, ¿no? Nos van a mojar a todos y ni vas a traer los plátanos. Y cuando el quinto, no, pues ya lo empezaron a pegar entre todos, ni te muevas. Entonces empezaron a cambiar, dejaron a 4 y metieron un changuito nuevo. Y este changuito dijo, plátanos, si se quiere subir, le cayeron a golpes. Cambiaron otro de los viejitos y metieron a otro nuevo. Cuando ya los 5 changuitos eran nuevos, no se permitían subir a la escalera porque sabían, no sabían qué iba a suceder. Nada más sabían que el plátano estaba prohibido y que si alguien intentaba subir la escalera, le iban a caer a golpes. ¿Qué pasa? No sabemos por qué, pero las cosas se hacen de esta manera. Y entonces no te muevas y caemos en un círculo vicioso de que las cosas siempre son las mismas porque tenemos miedo al cambio. El miedo al cambio nos paraliza enormemente. Cuando una persona está incómoda, molesta, paralizada, no se siente parte de donde es como mi tía. ¿Tú te imaginas cómo sentiría yo cuando llego con mi tía y me dice, qué fea amaneciste el día de hoy? Pues yo veo a mi tía, ¿no les ha tocado una persona así? Que lo único que lanza por la boca son cuchillos bien afilados. ¿Quién quiere trabajar con esa persona? Pero peor aún, ¿qué pasa si la persona que se encarga del servicio al cliente es así? O la persona de ventas. No todos estamos de buenas todo el tiempo. Y parte de ser una persona resiliente y empática es darme cuenta que la persona de enfrente también tiene problemas y que si yo quiero llegar al objetivo, voy en un proceso de ganar-ganar. Y ese proceso de ganar-ganar también tiene que ver con comprender al de enfrente y yo no ser esa persona tóxica. Bueno, pues ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos en un proceso de tener un problema? El cerebro lo primero que va a hacer es buscar sobrevivir. No tiene más que esa tarea en ese momento. Cuando tú tienes una situación en la que el cerebro piensa que debes atacar, huir o paralizarte porque estás probablemente en peligro de muerte, todas las funciones del cerebro paran y se va nada más a esta. Llega la información, el tálamo toma toda la información. De ahí se va al área prefrontal, después se va al cerebelo y el cerebelo manda la información a la amígdala y la amígdala dice, mira, para que esta persona pueda atacar, huir o paralizarse, tienes que mandar 7 norepinefrinas, 8 adrenalinas, 6 endorfinas, dependiendo de la situación, pero cuando el problema es constante y el cerebro no puede distinguir si nada más son pensamientos o está ocurriendo un evento verdadero, cuando una persona tiene pensamientos tóxicos, 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 dice la amígdala, nos vamos a morir. Entonces la señal que manda es a las suprarrenales se ponen a trabajar y mandan de regreso cortisol. Ese cortisol, ya traducido a lo que nos pasa en el organismo, se llama estrés. ¿Y nos hace un daño? Tenemos sudoraciones, se dilata la pupila, se eleva, nos da taquicardia, se eleva la presión sanguínea, todo nuestro organismo se empieza a volver loco. Y así vivimos diario. ¿O hay alguien aquí que no se haya sentido estresado? Y cuando el cerebro tiene que sobrevivir, aunque no sabe por qué tampoco, porque no sabe si es nada más un pensamiento o está sucediendo en realidad, ¿a qué le estamos dando más tiempo? Pues a tratar de sobrevivir. La resiliencia viene con este proceso. Primero tienes el shock y entonces te vas de caída y te quedas paralizado al principio. Luego estás en un proceso de negación. Para salir de la negación tenemos a la ira. La ira cuando está bien manejada es sana. El problema es cuando todo lo resolvemos a trancazos o con enojo. Luego viene un proceso de depresión cuando nos damos cuenta en este bajón si hicimos las cosas bien, si la hicimos mal, si tuvimos una participación, ¿no? Luego viene la racionalización de qué fue lo que sucedió y luego la aceptación y finalmente el compromiso de que queremos cambiar las cosas. ¿Hasta ahí vamos bien? Esa es la forma que podemos enfrentar el shock. Imagínate tú a todo tu personal que tenga esa inteligencia emocional, que sea resiliente y que pueda hacer estas curvas sin ningún problema. ¿A poco no sería una belleza extraordinaria? Por supuesto que no es nada más cuestión del personal. Las empresas se deben de cuidar con esta parte y tenemos que estar blindados porque siempre va a haber problemas y lo hemos visto a lo largo, que si ya subió la bolsa, que si cayó, que si el efecto Samba, que si el vodka, que si el tequila, que si el y el otro y total, terminamos todos en una subida y bajada de crisis. Pero ¿quién sobrevive? Pues la empresa que está más sólida, ¿no? ¿Dónde tenemos pues, los riesgos tradicionales que son la seguridad física, la regulación social, ordenamientos, en fin, todos los que están en esa lista? Los riesgos de manejar los ingresos, que hay que innovar los productos, la marca, las relaciones con proveedores, los canales de distribución. Los riesgos culturales que son pues, el alineamiento equivocado del personal, los incentivos que son tan importantes. A veces el incentivo, bueno, no siempre el incentivo es el dinero. Tener una vida amable, una calidad de vida, es maravilloso. Incentivos y estrategia, agotamiento del personal clave, administración del cambio, las diferencias culturales. A todo esto nos tenemos que enfrentar. ¿Estamos preparados para ello? Y luego viene, pues, esta parte de la información es poder. Y fíjate que yo siempre le digo a todo mundo, la vida nos dio un poder extraordinario e infinito y ese poder se llama el poder de elección. Cuando una persona tiene una buena estructura emocional, la puede acompañar de una buena inteligencia social, podemos lograr cosas maravillosas, además de poder tener la capacitación para ejercer todo lo que tenemos. Y como la información es poder, pues nos va a llevar a tener una mejor evaluación del riesgo, a tener, obviamente, pues hay procesos de gobierno que están involucrados y la planeación estratégica de los negocios. Todos estos que acabo de mencionar son la parte que la empresa tiene que blindar y que te las tenía que presentar aquí, porque evidentemente ante la resiliencia y ante la crisis de una organización, pues no dependemos nada más de las personas, pero sí el capital humano es muy importante. La resiliencia y la adaptación a los nuevos retos. Yo, es más, te diría, en lugar de la I, le pondría un signo de igual. Porque al final de cuentas, si dejamos de ver a las crisis como obstáculos insuperables y los vemos como una oportunidad de crecimiento, ¿qué es la resiliencia? Adaptarte a los nuevos retos. La gente aprecia mucho cuando puede tener nuevos retos y puede ver lo buena que es para enfrentar esas circunstancias. Pues la resiliencia se va a topar con el liderazgo, con la comunidad, con los socios, con los empleados, con los clientes, con la cultura, y se van a empezar a abrir los círculos. Lo primero es resistir. Cuando hay una crisis, la primera parte es resistir. ¿Cómo vas a reaccionar? Una vez que reaccionaste, ¿cómo te vas a recuperar? ¿Te vas a adaptar? ¿Vas a detectar otra vez y vas a seguir resistiendo? Está la crisis, o sea, la precrisis, cuando te estás preparando para que el evento no te atropelle. Luego viene la crisis y luego viene el proceso en el cual tú haces un análisis de qué aprendiste de esta adversidad que estás enfrentando, y ahí es cuando viene el crecimiento. ¿Tenemos alguna duda? ¿No? ¿Alguien me podría decir, después de lo que hemos comentado, en qué nos podría generar productividad la resiliencia? En que tenemos gente más puntual, gente que puede gestionar mejor sus emociones, en que van más preparados al trabajo, en que tienen ganas de ir a trabajar, en que son más productivos, en que tenemos un clima laboral mejor, en que son capaces de tener un buen trabajo en equipo. Cuando tenemos metas realistas que pueden cumplirse con los recursos de la empresa y sus empleados realmente las poseen. Las políticas y objetivos claros y consensuados por los miembros, particularmente aquellos que a la vez las tienen que transmitir. Por eso yo les comentaba, ustedes pueden ser grandes líderes de la resiliencia cuando la promueven, porque no te llega por iluminación, alguien te tiene que enseñar el camino para que la puedas tener. El incentivar y capacitar a nuestros empleados, ¿no? Y luego tener un buen clima laboral, como les platicaba. A veces la gente, si tiene una buena identidad, prefiere estar trabajando en ese lugar, aunque no haya tanto incentivo económico. Cuando tenemos que salirnos de la zona de confort, lo primero que nos vamos a encontrar es una resistencia. No nos gusta lo nuevo, no nos gusta movernos de lugar, no nos gusta que si ahorita estamos teniendo problemas para venderle a Estados Unidos, estaba Argentina, ven aquí, Europa, ven a venderme tus cosas. Y nosotros necios con quererles vender a Estados Unidos, cuando pudo haber sido una gran, gran oportunidad para que nosotros empezáramos a explorar nuevos espacios, nuevas rutas para poder seguir creciendo. Pero bueno, pues a veces lo más cómodo pues es el vecino, y luego nos vamos a contentar. Siempre nos hemos peleado y terminamos contentándonos como las parejas. Y bueno, como platicamos al principio, esta es la casita que hizo Van Stendel, sociólogo de Bélgica que les comentaba. Esto tiene que ver un poco con la pirámide de Maslow, y es qué se requiere para que una persona realmente se sienta motivada para poder superar las crisis y para que lo mismo le pase a las organizaciones. Bueno, pues tenemos el suelo en que están las necesidades básicas, que son la salud, la alimentación, el sueño. A veces uno se siente muy orgulloso de que dices, no te duermas, pues vive la vida, te vas a dormir cuando te mueras. El hecho de no dormir genera grandes daños físicos. Luego, pues tenemos en los cimientos la aceptación de la persona. Uno de los factores que más trabajo nos cuesta a las personas es aceptarnos a nosotros mismos. No nos gusta ni quién somos, ni de dónde venimos, a nuestro interior. Enfrente decimos, no, sí, yo, todo bien, todo mal. Es más, los Limanturi, Cualcuera y yo, mira, ¿no? Y después de esta parte vienen las redes de contactos informales que son la familia, amigos y vecinos. ¿Quién podría vivir sin familia? Sin amigos y sin vecinos que aunque te pelees con ellos, pues sabes que están ahí a tu alrededor. La planta baja es la capacidad de descubrir un sentido de coherencia de vida. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cómo me voy a sentir contenta en esa área si yo siento que la empresa no me reconoce lo que estoy haciendo? Si siento que no soy una parte importante de la organización. Imagínate tú que el hígado de pronto se empezara a pelear. Dame el lugar que yo merezco. Por supuesto que es importante, importantísimo en un organismo. Nosotros estamos buscando el reconocimiento y eso a veces es una palmadita en la espalda de vas bien, lo puedes hacer todavía mejor, sigue adelante, va a hacer que la persona crezca. Y en el primer piso tenemos la autoestima, aptitudes y competencias y estrategias de adaptación. En la primera parte, que son los cimientos, es cuando viene la crisis en esta casita. Ya cuando estamos en la planta baja, es cuando está sucediendo todos esos eventos. Manistendel habla que la resiliencia empieza desde el problema, después de cómo vamos a resolver estos problemas y finalmente la construcción o reconstrucción, ya sea de la persona o de la organización, después de haber vivido este evento traumático. Y después vienen las experiencias a descubrir. Los seres humanos vamos a cambiar mucho nuestro interno cuando dejemos de ver en la vida los problemas para darnos cuenta que enfrente tenemos retos y que si esos retos se nos están presentando es porque nosotros somos capaces de superarlos. A nadie le llega algo que no pueda manejar. Si no, estaríamos todos muertos. Cada vez que tú digas la palabra problema, llámale reto y vas a ver cómo tu visión va a cambiar de las circunstancias. El cambiar un problema por un reto nos hace ser personas o miembros de una organización resiliente. Bueno, pues yo les quiero dar muchas gracias por su atención, por estar aquí. Yo sé que después de tantas horas de estar escuchando conferencias es complicado y de verdad son un gran auditorio. Muchas gracias. Y bueno, pues ¿tienen alguna pregunta?
Buenas tardes. Una pregunta, en su experiencia, ¿cuál sería la sugerencia cuando detectas que la falta o el área de oportunidad de inteligencia emocional es a un nivel directivo?
Pues mira, se da a todos los niveles, pero lo importante aquí es que nadie nació sabiendo y tenemos muy pocas herramientas para manejar esta parte de inteligencia emocional. ¿Cómo se resuelve? Con capacitación, armando cursos para que se les pueda dar esta capacitación y tengan mejor comprensión. Y evidentemente, si viene desde arriba, se va permeando a los espacios que están quedando debajo. ¿Alguien más? Bueno, pues como les comentaba, mil gracias. ¿Podrían poner el contacto nada más de la última? ¿Sí? Gracias, qué amables. Bueno, pues les dejo ahí mi contacto. Somos Grupo APSO. Somos un grupo de capacitación que vemos todos estos temas de desarrollo humano. Y bueno, pues mil gracias por la oportunidad de estar aquí. Ah, hay otra pregunta por allá.
Perdón, buenas tardes. Es pregunta, en caso en que algún colaborador tenga o vaya saliendo de un proceso de depresión, ¿cómo poder tratar de vender esta parte para que él empiece a tomar en cuenta la parte de la resiliencia en su vida personal primero y luego después en el trabajo?
La depresión tiene varios factores. Una de ellas es, evidentemente, puede ser que hubo alguna pérdida de un pariente, una situación muy incómoda, pero si es algo continuo, hay una depresión que es exógena y otra que es endógena. Si es por cuestiones de química cerebrales, es únicamente con el médico y hay que darle medicamentos. Pero si no, esta persona requiere de ayuda psicológica para poder salir de ahí. No se puede salir solo y tiene que trabajar la frustración, una gran ira que tiene ahí atorada y una gran, gran autolástima. Entonces, sí se les puede ayudar en cuanto a darle las facilidades para que esta persona, si quiere, porque también depende de que quiera salir de ese estado, tome las cuestiones que requiere para moverse de ese lugar. Pero también es, ¡ay, mi niño!, todo el tiempo, lo único que va a hacer es que crezca el problema y que se agarre de esa parte para evadir alguna responsabilidad.
Hola, ¿qué tal? Lupita Valdés, de Grupo Mersa.
Hola,
Lupita. Oye, comentabas tú durante tu charla sobre psicología positiva organizacional. ¿Nos puedes compartir algunas de las prácticas que se pueden ya hoy realizar dentro de una organización de acuerdo a la psicología positiva organizacional?
Como comentaba al principio, a veces cuando se dice psicología positiva, es decir, todos nos vamos a levantar en la mañana y vamos a aplaudir y vamos a estar contentos y vamos a ser felices. No, se trata, la felicidad desde la visión de Martin Seligman es que la gente pueda tener un grado de satisfacción adecuado con lo que respecta en su vida. Hay una, ahorita no traje la lámina, pero hay una rueda de la vida que es como una pizza. Y entonces trae las diversas áreas y la gente califica cómo está su grado de satisfacción. ¿Cómo puedo yo implementarla en la empresa? Lo que se les da es capacitación para que puedan mejorar su inteligencia emocional, su inteligencia social y hay que hacer un análisis de ver cómo está el clima laboral. Muchas veces el clima laboral no permite que se desarrolle esta parte.
Bien.
¿Ya no? Bueno, Adriana, muchas gracias.
Excelente tu conferencia, muy aplicable.
Gracias.
De parte de esta gran comunidad de recursos humanos de la ANTAD, te damos el presente reconocimiento. Excelente conferencia, muchas gracias.
Gracias. Yo también me voy a poner, como decían al principio el conferenciante que me precedió, vamos a estar aquí como Trump, ¿no? Qué amable, ¿eh? Muchas gracias.
Felicidades.
Gracias por la invitación. Gracias.